Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va?
Bueno, jornada preciosa, realmente. Bueno, muy agradable, calorcito, todo a pleno, que viene ideal para el tiempo que se aproxima y sobre todo para algo que es imprescindible a este lugar, que es la presencia de turistas, ¿no?
Bueno.
Difícil entender que, difícil entender para quien no vive aquí la importancia que tiene el turismo, digamos, que es la gran fuente de trabajo de muchísima gente, no solamente de maldonadenses, sino gente que proviene de todos los puntos del país, ¿no? Según fuentes oficiales, en la actividad turística se ocupan aproximadamente unas 100.000 personas en puestos directos, pero lo que hay que comprender es que en realidad todo el mundo vive, todo el país vive, quiere decir, cuando hablo del mundo me refiero al país, ¿no? Todo el país vive de la actividad turística, el que produce carne en el norte, el que planta naranjas en Salto, el que planta trigo en el litoral, el que cultiva huertas en Canelones, el que hace vino en Colonia, todos tienen su lugar acá, ¿no?
Claro.
Porque en realidad todos esos productos son consumidos en este lugar. Hay algunos números bien interesantes a propósito de lo que representa la actividad turística, ¿no? Como para entender su importancia. El turismo ha desplazado a la carne y a la forestación como la principal fuente de ingresos. Fíjate vos, qué dato es.
Fuerte, ¿no? Sí, claro.
Porque en realidad, esto lo recoge en una nota que publica ayer El Observador, una nota de Gabriel Pereira, ¿no? Nosotros hemos mencionado este tema más de una vez cuando hablábamos de, nos hemos referido al tema del lavado de dinero, ¿no? Básicamente. Y ahora es Benjamín Liberov quien sostiene que en realidad en nuestro país el desarrollo turístico no fue planificado nunca, sino que textualmente dice es el resultado de la especulación inmobiliaria financiera en una parte del país, ¿no? Cuando el dinero no tenía valor en Argentina, venía para acá. Cuando el 1-1, un peso igual a un dólar, se desarrolló toda la playa Mansa de Punta del Este y en buena medida por eso el turismo uruguayo estuvo asociado a la costa. Bueno, yo diría que es mucho anterior a esto, ¿no? Porque el 1-1 era la época menemista.
Claro,
yo,
los 90.
Sí, yo me referiría a lo que ocurrió en la época de Martínez de Hoz, donde se produjo la eclosión en este lugar y donde, digamos, de alguna manera ya a partir del 76 se generó una cuestión inmobiliaria absolutamente increíble. Los habitantes de este lugar, aquellos que viven, tienen todas mil anécdotas que son impresionantes, digamos, ¿no? De cómo, yo qué sé, viste, iba un tipo y compraba un terreno y decía, ¿cuánto? 25.000 dólares, bueno, póngalo en 50.000. Al rato entraba otro, ¿cuánto vale 50.000? Póngalo en 100.000. Y nadie había visto el terreno, estaba en la inmobiliaria, ¿viste? Era así. Pero bueno, se vendía lo que había. Era una cosa realmente muy impresionante lo que ocurrió en esa época como producto de la especulación financiera y también el saqueo que estaban realizando en la Argentina, ¿no? Pero bueno, eso repercutió en este lugar y generó básicamente lo que hoy es Punta del Este. Pero fíjate vos qué dato, ¿no? Porque Punta del Este no es el destino más importante de los turistas. Hoy el destino más importante de quienes visitan Uruguay es Montevideo. Según el Ministerio, el 20.9% de quienes llegan a nuestro país lo hacen a Montevideo. Y después le siguen en orden de prioridad las termas del litoral con el 14.3%, luego está Colonia con el 8.7%, le sigue la Costa de Rocha que recibe la misma cantidad de turistas que Punta del Este, el 4.9%, Piriápolis con el 4.3, igual que la Costa de Oro, 4.3, ¿no? Esos son números, a grosso modo, digamos, que de alguna manera establecen cómo se distribuyen los 2.964.841 turistas que visitaron nuestro país en el año 2015. ¿De dónde provenían? Bueno, este dato es incontrastable, ¿no? Y lo que he señalado siempre, y aquí queda en evidencia uno de los perjuicios que sufrió nuestro país cuando aquel asunto del corte de puentes y todo el tema vinculado a Bosnia, ¿no? Porque el 70% de los turistas que llegan a Uruguay provienen de la República Argentina. Es decir, de esos 3 millones, 2 millones vienen de la Argentina.
Claro.
O sea, no hay ninguna... No hay cómo rebatir eso, ¿no?
Sí.
Lo que ha crecido significativamente es el turismo que proviene de Brasil, que llegó en el 2015 a 437.000 visitantes.
Sí.
También creció el turismo que proviene de Europa. Casi 152.000 personas llegaron de Europa. Fíjate cómo interesante, ¿no?
Sí, sí.
Después, norteamericanos, aproximadamente unos 60.000, igual que el del resto de América. Chilenos unos 53.000 y paraguayos 46.000 personas. No, porque me quedé pensando en que en realidad de todos estos turistas lo que registran el mayor gasto per cápita son los turistas, son los paraguayos precisamente. Son los que más gastan.
Mira,
si tú tomas en cuenta 3 millones de turistas por los 2.000 millones de dólares que han generado de ingresos, te daría casi aproximadamente un gasto per cápita de unos $650 aproximadamente, ¿no? Pero bueno, allí hay notorias diferencias, porque, como te decía, se destacan los paraguayos que aproximadamente gastan unos $1.400 por cabeza de visita, que son lo más significativo. Conocidos estos números, digamos, uno tiene que ver otra cosa, porque lo interesante es que lo que genera mayor actividad turística no es la costa, precisamente, y este es un dato muy interesante, ¿no? Sino que son lo que se llaman eventos, digamos, un término que a mí no me gusta demasiado, pero bueno, está. Todo lo que tiene que ver con actividades de tipo profesional, básicamente relacionados a los congresos.
Congresos, conferencias, ese tipo de cosas.
Ahí está, exactamente.
Sí, ¿no? ahí, bueno, eso es una tendencia mundial, ¿eh?
Bueno, esto es una tendencia mundial y eso en realidad le pone otro significado incorporado desde el punto de vista estratégico a la visión que se tuvo aquí en Maldonado de construir el primer centro de convenciones
que
tiene Uruguay, ¿no?
Es verdad.
Que fue inaugurado hace poco tiempo, digamos, y que está comenzando lentamente, pero uno aguarda que en poco tiempo ello se desarrolle significativamente, sobre todo para cubrir una gran parte del año, digamos, que es lo que tiene que ver con precisamente lo que es una temporada de verano, ¿no? Aquí hay dos áreas que se desarrollaron pensando en esa posibilidad. La primera fue el Centro Universitario Regional del Este, que además el objetivo principal era acercar a los posibles estudiantes o habitantes de este lugar a la educación universitaria, ¿no? Para que no tuvieran que irse más con el tupper, con milanesas, a meterse una pensión a Montevideo, digamos.
Sí.
Y después perderlo, porque el que se iba a Montevideo no volvía nunca más a Maldonado, y se perdía toda esa educación, todo ese expertizaje, ¿no? No solamente Maldonado, acá viene gente de otros lugares de la región este. Pero bueno, hay un número muy significativo ahora y además hay otras universidades que se han instalado y hay otras que han planteado su interés en instalarse, por lo que se ha planteado el desarrollo de un campus universitario en la previsión de ocupar gran parte de esa capacidad ociosa que hay de alojamiento. Hay miles de apartamentos vacíos, apartamentos y casas vacías acá durante gran parte del año, ¿no? Y entonces eso proponía otra alternativa. De hecho, conjuntando eso con el turismo de convenciones o de congresos, digamos, abriría nuevas expectativas. Claro, esto no va a ocurrir de un día para el otro, digamos, pero es significativo porque este desarrollo, estos números que yo les proporcionaba a ustedes, se lograron en 10 años.
Sí.
O sea...
Sí, fue bien rápido.
Claro que fue muy rápido. Aquí hay que destacar también que... A ver, se podrán cuestionar un montón de cosas, pero hubo un buen trabajo, digamos, para desarrollar esto, ¿no? Porque yo que vivo acá hace 36 años, vengo oyendo desde siempre que había que apostar a... Primero, ¿a qué tipo de turismo? Si de elite o de turismo masivo. Esa es una discusión eterna aquí, ¿no? Si tenían que venir solamente los que tuvieran mucha plata, tenía que venir todo el mundo. Y después, la historia de qué hacer en baja temporada o por fuera de temporada, cómo desarrollar esa actividad turística. Es cierto, como te decía al principio, que hay muchas cosas que confluyen para que esto ocurra así, ¿no? El tipo de cambio, por ejemplo, las situaciones regionales, digamos, cómo le va a Argentina, cómo le va a Brasil, que hoy por hoy son nuestros principales clientes. Lo cierto es que como está la cosa, todo pinta para que tengamos una temporada excepcional. Fíjate que para el departamento de Maldonado estamos hablando de entre Piriápolis y Punta del Este, que son dos tipos de turismo muy diferentes, porque a Piriápolis van básicamente muchísimos uruguayos y muchos argentinos, y a Punta del Este, y argentinos, digamos, de tipo medio, ¿no? Uh-huh. A Punta del Este vienen argentinos de otro nivel adquisitivo y muchísimos brasileños también, que son los que eligen este lugar, y además del turismo extrarregional. De todas maneras, entre ambos estamos hablando de que para que sea una buena temporada necesitaríamos ponerle 300.000 personas que permanezcan aquí durante 60 días. Entre ambos, estoy hablando entre ambos destinos turísticos. Claro. Eso hasta hace algunos años atrás se había logrado, después se cayó y ahora todo pinta. Te reitero este concepto, porque me parece que es bien interesante, esperemos que nadie se salga de tono, para que esta sea una temporada excepcional. Seguramente le va a ir muy bien a algunos y le irá muy mal a otros, porque eso siempre ocurre, ¿no? Porque claro, le va bien al verdulero, ¿no? Entonces ponen 400 verdulerías en la misma esquina, y entonces, claro, no les va a ir bien a todos. Y claro, pasa con las heladerías. O sea, tampoco existe... Está bien, no se puede redirigir desde arriba esto. Se supone que estamos en una economía de libre mercado, nos guste o no nos guste, pero bueno, tiene que ver con la visión que tengan los empresarios para poder de alguna manera desarrollar su propio negocio, pero seguramente le va a ir bien a mucha gente, lo que nos pone contentos, porque en esto también va la vida de mucha otra gente que necesita este trabajo para tratar de sobrevivir el resto del año, ¿no?
Tal cual, poca cosa. Tal cual. Bueno, ojalá que así sea, todo pinta para que sea así. Veremos también después cómo se resuelven algunos otros problemas. Nos quedamos hablando con Eduardo Udina fuera de micrófono de alguna preocupación, ¿verdad?, con respecto al agua, a ver qué pasa este verano, va a venir mucha gente.
Ese es un problema permanente, sí, ¿no? Y es un problema que por ahora no se está visibilizando, pero no nadie sabe qué puede pasar. Pero es cierto, tiene razón Eduardo, es un problema grave para el departamento al tener una sola fuente de agua potable, que no está en buen estado.
Lo otro también son los incendios, ¿viste? Que las temperaturas, todo lo demás, bueno.
Eso necesita mucha participación, yo qué sé. A ver, hay una cosa que yo lamento que ocurra, te lo digo con franqueza, ¿no? Yo lamento que ocurra, porque está bueno festejar, a todo el mundo le gusta festejar, pero lamento los fuegos artificiales, porque los fuegos artificiales son un peligro en potencia. Uno se puede divertir muchísimo, digamos, y todo lo que quiera, si a la gente le gusta tirarlos y verlos, pero en circunstancias como esta, con el calor que hay, con la sequía, también después que creo que llovió, pero
las turbonadas, que no hay que descartar también.
Porque además este lugar, por ejemplo, tiene muchísimas construcciones con techo de quincha, ¿no? Y yo siempre recuerdo una amiga que me decía, pa, yo paso en casa con mi madre, pasamos el 24 y el 31 con una manguera en la mano mojando el techo porque tenemos terror de que caiga una chispa arriba del techo. Y es así, digamos. Lo que es alegría para unos es terror para otros, ¿no? Y eso es una cosa que preocupa. Preocupa también ciertas formas de desarrollo constructivo, digamos, que la gente tiende a irse cada vez más arriba a la costa, y la costa está llevándose lo que le ocupa su espacio. Eso es muy notorio este año, hay que tener mucho cuidado. Y también una cosa que es muy evidente, el turismo es una actividad muy depredatoria, ¿no?
Claro.
O sea que es una cosa por otra, así siempre hay que tratar de salvar daños.
Bueno, veremos qué pasa, ¿eh? Ojalá que no pase.
Son los problemas que enfrentamos Daniel, porque en realidad, a ver, si efectivamente el desarrollo propone eso, la industria propone eso, es decir, a ver, todos quisiéramos tener 200.000 obreros en las fábricas, ¿no? Trabajando, teniendo ocupación. Claro, pero esas fábricas van a contaminar, van a producir otro tipo de elementos que es complicado, o sea, una cosa por otra, ¿no? Es decir, yo prefiero, honestamente, siempre, a la hora de elegir, prefiero que la gente coma.
Sí, sí, totalmente.
Y sí. No, no tengo dudas sobre eso, ¿no?
Y sí,
es podemos así. Discutir un montón de cosas y cómo se debería hacer y por qué lado ir, pero en realidad yo prefiero que la gente coma.
Está bien. Bueno, nos reencontramos mañana, Carlos. Te mando un abrazo.
Le mando un abrazo grande a todos. Será hasta mañana. Un abrazo
chau,
grande.
Chau.